Amén. Alabado sea el Señor. Amén. Alabado sea el Señor. Es bueno estar de nuevo en la casa del Señor junto con ustedes, músicos. Gracias, Dios les bendiga. Apreciamos el poder regresar a la casa del Señor. Amén. Los domingos por las noches. Amén. Es bueno ver que la mayoría de las personas regresaron. Eso siempre es bueno. Amén. Alabado sea el Señor. Bueno, tengo un tema bien sencillo en mi corazón esta noche. Y entraremos en él. Y si terminamos temprano, pues terminamos temprano. Pero esta palabra es sencilla, como lo cantamos. Ese canto. Yo creo que ese canto está bien aplicable para nosotros esta noche. Va a ver por qué. Ven, pero yo simplemente amo el hecho, ven, que Dios, justo antes de que Él develó uno de los misterios más grandes en la Biblia, causó que su mensajero predicara a Dios en sencillez, ve. Es casi como algo que calma, ve. Como, no te preocupes. Como, esto no va a ser, ve. Estamos abriendo los siete sellos y es como que en sencillez. Para mí eso dice, ven, paz. No te preocupes, no tienes que estar, no tienes que ser un doctorado como cantamos, PhD, para entender esto. Ven. Solo un creyente sencillo, ¿ve? Eso es lo que quiero ser yo esta noche. ¿Acaso usted no quiere ser solo un creyente sencillo? Yo quiero que solo se diga de mí, él solo creyó a Dios, no sofisticado, no intelectual, simplemente cree a Dios. De manera que esta noche queremos hablar de fe como la de un niño. Vamos a regresar a Mateo capítulo 18 y solamente vamos a leer los primeros versos. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Yo me puedo imaginar que cómo es que iba la dirección de esta conversación. Lo que dije, vea la pregunta que hicieron. No era ver cuál, qué es lo grande, lo mayor en el cielo, era quién. El mayor en el cielo. Estaban buscando una respuesta que dijera esta persona. Estaban buscando por una respuesta que los católicos han dado con el Papa, ¿verdad? Quienes han dicho, es Pedro y todo Papa que ha venido tras él. O es esta persona y este evangelista y este ministerio y esto, ¿verdad? Eso es lo que ellos estaban buscando. Ellos estaban buscando que, pues, él pusiera las cosas en orden, ¿ve? Primero es Pedro, y después es Santiago y Juan, y, ¿verdad? Digo, vea la pregunta que están haciendo. ¿Quién es el mayor, Señor? ¿Quién crees tú, pues? ¿Quién está acá arriba, ves? Y nos puedes decir quién está, pues, había abajo, ¿verdad? Pero lo que yo amo acerca de esto, Jesús casi ignora sus preguntas. Porque ellos quieren saber quién, y él les dice qué. En otras palabras, él les dice qué características son grandes. Y pues dicen, ¿quién es el mayor? Y él llama a un niñito así hacia él. Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, pues para que se lo vea. Amén. Imagínate en tu mente eso. Y le puso en el mero medio, ven, ponte aquí. Y ahora se están preguntando, ¿qué va a decir? Como que, esto es como que el siguiente Juan el Bautista o que el siguiente profeta, ¿ves? ¿Este pequeñito niño o qué? Pero no eso es lo que Jesús estaba mostrándole, ¿verdad? Él toma al pequeñito niño, lo puso en medio de ellos y le dijo, y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis, o seas convertido, ¿verdad? Y os hacéis como niños, todavía les falta, no entraréis aún en el reino de los cielos. Ellos quieren saber quién es el mayor. Y Jesús les está diciendo, ni aún has llegado todavía. Tienes que ser volvidos o convertidos y ser como un pequeñito niño para aún entrar en la redención. Aún estamos hablando todavía de quién es el mayor. Solamente estamos hablando de lo que es el entrar. Y así que, dice después, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Este es un mensaje poderoso. Quita todo lo que les habían enseñado, todo lo que ellos entendían en su religión y simplemente lo voltea cabeza abajo. Amén. Inclinemos nuestro rostro, Padre. Gracias por esta oportunidad una vez más de venir a tu casa, Señor. Y oro, Señor, que sean las cosas a tu manera. Úsanos, Señor. Sea para tu gloria esta noche. Y seas tú agradado de tener la preeminencia aquí. Toma el control completo para el remanente de este servicio. Solo te necesitamos más que aún antes. Y oramos que nos hables simplemente en el nombre de Jesús. Amén. Pueda tomar su asiento. Saben que los discípulos tenían este problema donde ellos eran carnales, pues. Eran humanos, ¿cierto? Y ellos estaban comparándose a sí mismos. Estaban comparándose a sí mismos, a ellos mismos, ¿es cierto? Lo cual es la misma cosa que hacen las personas hoy en día. Es la misma cosa que las iglesias hacen. Es la misma cosa que hacen los ministerios. O los creyentes se comparan unos a otros. Es una de las peores cosas que podemos hacer es el tratar de compararnos. ¿Ve? La única persona con quien nos debemos de comparar es a Jesús. ¿Cierto? Amén. De manera, estaban preguntándose quién tiene el mayor don, quién va a tener el mayor ministerio, quién va a tener la posición más alta. Recuerda que preguntaron quién se va a sentar sobre tu trono, ¿verdad? O enviaron a mamá que preguntara porque tuvieron miedo. Hey, mamá, y pregúntale tú. ¿Se acuerdan? ¿Quién se va a sentar a tu diestra o siniestra? Y Jesús toma la pregunta y la redirige y le dice, miren, hay un grupo que va a estar exhibiendo ciertas características en el reino del cielo. Amén. Él no dijo Pedro o el Papa, él dijo un pequeñito niño, o uno que se humillase a sí mismo como este pequeñito niño. No uno que esté buscando por una posición, no uno que aún esté pensando en una posición o tiene eso en su mente, sino que uno se humille a sí mismo, como este pequeñito niño. Yo me imagino, ven, si usted piensa en ese pequeñito niño entrando al medio de estos varones, quizás había escuchado el de Jesús, o había escuchado a los discípulos, y había escuchado el ministerio, y quizás estaba un poco nervioso, ¿verdad? O vergonzoso de haber sido puesto ahí en el mero medio. Quizás tenía su cabeza hacia abajo y ni quería hacer contacto a los ojos, ¿cierto? Amén. Si usted pudiera imaginar ese escenario, pensarlo, no era como que él estaba ahí parado con confianza. De otra manera, Jesús no le hubiera identificado su humildad. ¿Ve? Pero él estuvo quizás un poco vergonzoso, penoso aún de la atención en la presencia de estos grandes hombres, de estas personas grandes. Y Jesús dijo, ustedes humíllense como esto. Y eso es lo que estoy buscando. Busque al niño. ¿Ves? Una cosa, ilustración maravillosa, porque podemos ser recordados cada vez que nos encontramos a un niño, ¿verdad? Nos recuerda de esa parábola. Sea volvido, le dijo, seas convertido, seas cambiado, no seas como eras tú antes. Ya que eres convertido y vienes a ser como un pequeño niño, dice él. Así es que el ser convertido te hace o te vuelve o te cambia a este estado como niño, donde has venido a ser un niño delante del Padre o delante del Padre Dios. Amén. Ahora, un niño tiene ciertas características, claro, no estamos hablando de los malos aquí. No estamos hablando de cuando tiran sus relinches o cosas de ese tipo. Estamos hablando de las calidades inocentes de un niño. ¿Cierto? Un niño no puede dañar, es inofensivo. Amén. No están ofendiendo a las personas. No tienen malicia. O no son vil. Son maloables, los puedes gobernar, los puedes entrenar, puedes controlarlos y están dispuestos.
Amén.
Son como esponjitas.
Ellos
contienen como si fuera el agua. Si vive uno el ejemplo de ellos, ¿verdad? Como lo dijo Jesús. La naturaleza de un niño es humilde porque no están dependiendo de sí mismo. No son dependientes propios. ¿Verdad? Un pequeñito niño no está pensando, y tengo que levantarme, ir al trabajo mañana, y además están como, papá se va a encargar de todo y mamá se va a encargar de ello. ¿Verdad? No están preocupados del mañana, quizás están pensando, bueno, mañana yo voy a jugar con mis amigos. Pero no están preocupados de cuidarse de sí mismos. Así es que leamos escrituras aquí esta noche y vamos a traspasar ahí una de estas en una pequeñita orden, y la vamos a tomar una a la vez y ver una de las características que identifica a Dios en una naturaleza como niño, y qué es lo que es y qué es lo que no sean. ¿Está bien? Algo pues sencillo quizás sea esta noche para ayudarnos en la semana venidera. 1 Corintios 14:20 dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. De manera que ven, este ejemplo de ser como un niño tiene ciertas limitaciones, ¿verdad? No estamos, como dije, estamos tomando los buenos atributos de un niño y queremos que la palabra divida eso bien esta noche a nosotros hablar de la fe como el niño. No es de que debemos de ser jóvenes e inmaduros en nuestro entendimiento de la palabra. Debemos de ser maduros en el entendimiento de la palabra. En otras palabras, hombres maduros, crecidos. El tener esa fe como un niño no es una excusa de ser ignorante de la palabra de Dios o de poner a la palabra de Dios al lado. Yo creo que a veces aquí es donde los grupos pentecostés se salieron, ¿verdad? Ellos se enfocaron en fe y pusieron al lado el entendimiento. Amén. Pero, dice él, somos de ser maduros en el entendimiento, pero en la malicia, ser niños. Amén. Para que seamos débiles y no enteramente desarrollados, en otras palabras. ¿Verdad? No somos fuertes y maduros en malicia. No somos experimentados en malicia, pero somos débiles. Inmaduros y no somos buenos a la malicia. Amén. Pero en el entendimiento somos experimentados y maduros y desarrollados. Y en Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños. Bueno, ¿qué es lo que Jesús nos dijo que seamos como niños? Aquí nos dijo que no seamos ya más niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Debemos de ser experimentados en la palabra para que no seamos fluctuantes, como un niño puede ser tirado de aquí allá, maduro lo suficiente para poder ver la malicia o el engaño, perdón, del enemigo, porque el enemigo es engañoso y él es mentiroso y él es alguien que hace trucos. Pero nosotros al crecemos y estamos al tanto de sus artimañas. No debemos de ser ignorantes o cerrarle un ojo ciego a estas cosas. Debemos de reconocerlas y debemos de discernirlas y debemos de resistirlas. Amén. No ser fácilmente desviado de una manera o de otra. Pero usted ve esa naturaleza como un niño donde fácilmente eres enseñado, es una ventaja cuando se trata del creer la palabra de Dios. Un niño, va a creer lo que se le dice. Entonces, cuando el diablo te dice algo, no debes de creerlo. No debes de ser como niño hacia él. Debes de ser maduro. Y no niños hacia las cosas del mundo y las cosas del enemigo. Pero debes de tener fe como un niño cuando se tratan acerca de las cosas de Dios. Amén. No fácilmente fluctuados por el mundo, sino guiados por el Espíritu y asegurado en nuestra relación con Dios.
Amén.
Sabiendo que yo tengo un Padre. Y Él me está cuidando. Amén. Y cuando el enemigo viene y trata de tirarme de un lado o de otro, llevado por todo viento de doctrina por doquier, yo solo regreso al hecho de que tengo un Padre y Él me dará lo que yo necesito. Si yo necesito saber algo, Él me lo va a dar. Amén. Yo no puedo ser seguido ahí por... como presa de varones que están tratando de traer falsas doctrinas a la iglesia, porque yo estoy fundado en mi Padre. ¿Ve? En 2 de Pedro 2:2 dice, como niños recién nacidos de bebé, decididos, perdón un momento, déjame
ver. 1 de Pedro,
somos semejantes a niños que desean la leche.
¿Cómo?
Note lo que dice, que debes desear la palabra sincera de la leche sincera de la palabra. Eso es aquí la admonestación, es desear la palabra, desear la leche sincera de la palabra y que la leche para el nacido de nuevo, bebé, es su nutrimiento, es su sobrevivir. Él no puede tener alguna otra cosa más. Él tiene que desear esa cosa. Desea como un niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Lo puede proteger de enfermedad, ¿verdad? Y fortalecerlo. Una cosa acerca del bebé recién nacido, están totalmente dependientes de su madre para ese nutrimiento, ¿verdad? No es como que un bebé recién nacido está yendo alrededor o levantándose a medianoche diciendo, voy al refrigerador y a ver qué puedo encontrar. Es verdad. Ellos lloran hasta que mamá viene. Y si mamá no viene, pues no se les va a dar su nutrición. Están dependientes de su madre para ser nutridos, amén. Y no están buscando por otras cosas. Ellos no tienen un sabor por estas otras cosas. Amén. Ellos tienen solamente sabor o antojo por esa palabra sincera, esa leche de la palabra. Toman lo que se les da con gusto. ¿Sabe qué es asombrante? Esos bebés pequeñitos cuando pasan por las primeras etapas de la vida, parece que como que crecen y crecen y crecen tan rápido, pues cambian tan rápido. Amén. Y pues simplemente están alimentándose de esa leche sincera. Parece que crecen a veces en brincos grandes, pero solo desean ellos la palabra. Amén. Esos bebés no tienen sabor o ganas de alguna otra cosa. Son hechos para recibir esa palabra y eso es todo lo que quieren. ¿Usted recuerda en su experiencia, quizás cuando usted por primera vez vino al Señor y por primera vez vino al nuevo nacimiento y tuvo usted avivamiento en su vida y apenas estaba empezando y la palabra era tan fresca a usted? Amén. Cuando era nuevo y no se te podía dar lo suficiente y cuando todo, de repente la palabra vino a ser un nuevo libro a ti, todo se te abrió y todo era vida y vibrante y pues no podías obtener lo suficiente. Dame más y más y todo era nuevo y fresco. Creo que debemos de regresar a eso, ¿acaso usted no? Eso no debe de ser una experiencia en el pasado a nosotros. Amén. Amén. Y en Mateo capítulo 6, verso 31, dice él, por tanto, no tome, esto es Jesús hablando una vez más, no tome pensamiento pensando qué comeremos o qué beberemos o con qué seremos vestidos. No os afanéis diciendo con qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Esta es otra declaración poderosa por Jesús, ¿verdad? Un niño no se preocupa cómo es de que ellos van a proveer por sí mismos. Él está hablando de fe como niño aquí. Él está hablando de dependencia como niño en Él. Amén. Esto no es pidiendo, no está diciendo que no pregunte qué vamos a tener para cena. ¿Verdad? No tome pensamiento qué comeremos. Tratando de figurar, bueno, no sé, ¿qué quieres tú? ¿Qué comeremos? ¿Verdad? No está preguntando qué quieres. Está diciendo que no te preocupes de ello. No te preocupes de dónde es de que tu siguiente comida va a venir o dónde van a venir tu provisión para ello. No te preocupes de cómo es que nosotros sobreviviremos. No está diciendo que no debemos de tener un poquito de plan. Un poquito de plan está bien. El planear los alimentos, eso es bueno.
Amén.
Planear un poco por delante, poner un poquito de dinero para un día de lluvia, algo así. No está diciendo que no seas de buena mayordomo o algo así. Le está diciendo, no te preocupes. Quizás tienes dinero en el banco para pagar la siguiente comida o quizás no la tengas, pero de cualquier manera, no debieras de preocuparte de ello. No dejes que te robe tu gozo. Creo que hay un dicho que dice que no dejes que la preocupación de mañana robe el gozo de hoy, este día. Amén. Yo no estoy seguro dónde lo escuché. Quizás le acabo de inventar, pero no sé. Quizás alguien lo dijo, ¿verdad? Eso. Pero Jesús nos dijo, por cierto, sí nos dijo, en este mismo capítulo, no tengo aquí unos cuantos versículos después, dijo, no os afanéis por el mañana,
por el día de mañana. Él dijo,
porque el día de mañana traerá su afán y basta cada día su propio mal. No traigas el mal de mañana hoy. No te preocupes de cosas que han de venir hoy.
Amén.
Y estos son atributos de una fe como niño, donde no están preocupados de que está mañana y el siguiente día y el futuro y cruzar todo puente, ¿verdad? No están estresados acerca del mañana. Enfócate en el hoy, escuchando la voz de Dios hablándote a ti hoy, este día. Amén. ¿Qué tanto, cuántas veces, no tiene que levantar, no tenemos que levantar las manos aquí esta noche, pero estoy seguro que muchos levantarían sus manos y hicieran que han habido veces cuando el diablo ha robado algo de ti en iglesia, porque él te preocupó de algo que viene por mañana, algo para el lunes, o algo que viene por la semana esta, o algo, ¿ve?, que viene después de un servicio de miércoles, algo, ¿ve?, que está como presa yendo tras de ti en tu mente. Yo creo que ese es un muy buen dicho, ¿verdad? Algo está yendo tras de mí como presa. Piensa eso. Está yendo, está comiéndole.
¿Verdad?
Un predador está cazando presa en tu mente con preocupación. Amén. Entonces, ¿alguien ha experimentado eso? Usted sabe que le faltó una bendición porque dejaste que la preocupación de mañana te sacara del servicio y no pudiste recibir de Dios porque tu mente estabas pensando y preocupándote de qué lo que pueda pasar o qué va a pasar. O que pueda pasar. Amén. Amén. Eso no es fe como niño. Usted puede decir, bueno, un niño, yo soy un adulto, tengo responsabilidad, tengo que cuidar de cosas. Quizás debiese dejar que él las cuide. Tan siquiera a lo menos no te preocupes de ello. Ciertamente que sí tengas que encargar de las cosas, pero cree que él te va a permitir de que tú te encargues de esas cosas sin que tú te estreses de eso. Amén. En Romanos capítulo 2, en el verso 16, Dice, unánimes entre vosotros, sean de una mente unos a otros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seas sabio en vuestra propia opinión. Y en el Salmo 131:1 dice, Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiadas sublimes para mí. No cosas exaltadas. No estamos interesados en exaltar las cosas, o honras, o riquezas, o reconocimientos, o cosas que son más altas que nosotros. Amén. Yo no ejercito cosas muy grandes en mi propio, o materias que son muy grandes para mí. Esa es una manera de Reina Valera, ¿verdad? O Salmo, de decir, eso es más arriba de mi paga, ¿verdad? ¿Ha escuchado usted ese término? ¿Cómo se no? Yo no debo preocuparme de eso porque eso es más arriba de la escala que me pagan a mí. En otras palabras, alguien que le pagan más tiene que preocuparse de eso. Yo he usado todas las veces en mi mente, y tienes que preocuparte de eso. Oye, amigo, eso no es mi preocupación. Eso es más arriba de lo que me pagan a mí. Bueno, ¿y por qué no hacemos eso espiritualmente?
Amén.
Como dije, mira, ese no es mi problema. No ejercito yo en cosas o cosas que son muy altas para mí. Ese es el trabajo de mi padre. Él se encarga de esas cosas. Amén. Mire, yo solo, aquí va otro dichito, yo solo me quedo en mi línea.
Amén.
Como un niño, yo hago lo que debe hacer un niño. Eso es confiar en sus padres. Yo confío en mi padre. Yo dejo que él sea cuidadoso de esas cosas. Yo no me encargo de las cosas altivas o altas, perdón. Yo no soy sabio en mi propia opinión. Entonces yo no soy sabio en pensar que soy tan grande de que yo puedo hacer algo acerca de ello.
It is a prideful thing.
Sí, es una cosa de soberbia, de orgullo, tratar de tomar control de las cosas que no están en tu control. Pensando que tú puedes hacer una diferencia, que tú puedes hacer algo acerca de ello. Amén. Es una cosa de soberbia y control. Y en Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará. Ahora, esta es una escritura que yo amo citar todo el tiempo, porque para mí, esto es Jesús. Esto es parte de las instrucciones de Jesús para nosotros como niños. Y estas son promesas. Pedid y se os dará.
Digo,
no hay mucha área gris ahí. No hay mucho de... Es muy sencillo. No tenemos que entrar como que en el griego. Digo, a ver, espérate, ¿a qué te refirió Jesús? ¿Qué significa esas palabras que dijo Jesús? Pártelas aquí. O entrar en el contexto histórico. Mira, nada más léelo, amigo. Pedí, Dios se os dará. Es cierto. Jesús dijo eso. Entonces, solo tienes que... La única cosa que tienes que saber es... ¿Estaba hablándome a mí? De manera, ¿estaba hablándote él a ti cuando él dijo esto? ¿O eres tú su hijo? Pedid y se os dará. Y nosotros lo hacemos tan complicado. Buscad y hallaréis. Así es que, si no sabes... Pedid, y si no sabes dónde, buscad, o cómo, o qué, buscad, pedid, ¿verdad? Estas son preguntas que tú llevas a Él. No tiene que ser pedir por algo, puede ser pedir, preguntar porque no sabes. Tocad, llamad, y se os abrirá. ¿Para dónde, por dónde me voy, Señor? Abre la puerta a mí, muéstrame el camino, hace un camino, tocad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe. Espérate un momento, tiene que haber ahí unos calificadores aquí, ¿verdad? Todo aquel que pide recibe. ¿Leí eso bien? ¿Todo? Todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Entonces, el problema es que no pedimos, y no buscamos y no llamamos, o tocamos. O cuando estamos pidiendo, buscando y llamando a la persona equivocada, o cosa, buscando en los lugares equivocados, ¿cierto? Y dice aquí Jesús, dice, mira, es una relación entre un padre y un hijo. ¿Qué hombre hay de vosotros? Que si su hijo, ¿qué hombre? Si le pide pan, dame comida para comer, le dará una piedra. Amén. Nosotros no hiciéramos eso con nuestros hijos naturales, y aún así a veces tratamos a Dios de esta manera. Como si estuviera tratando de engañarnos, o como un truco, tratarnos mal. O como si de alguna manera estuviera tratando de retener sus promesas de nosotros, o tratando de hacer las cosas difícil para nosotros. Pero ¿qué varón natural hay entre nosotros que hiciera eso? Si lo hace, pues es un reprobado. Es un mal padre. Y hay bastante de ellos allá afuera. Pero nuestro padre no es de esa manera. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Qué padre tan miserable decaído? Amén. Dijera, hijo, no mereces tu pan de mí. O si le pide un pescado, le dará una serpiente. ¿Verdad? Intercambiar, donde alguien viene pidiendo algo bueno y darle algo malo. Ve, hermano, hermana, esto es lo que las personas ven, las personas que han alabado a dioses falsos, y la imaginación que tienen, el pensamiento de Dios en general es de esto, donde los dioses son bien quisquillosos, son trucadores, o que hacen trucos. Pues, de hecho, el mismo nombre, la palabra demonio, de hecho tiene el significado o la connotación de alguien que hace trucos, o de alguien que está causando malvades, pues. Malhaceres. Ve, ese no es nuestro padre. Él no es un trucador. Él no está tratando de decirte esto para sacarte esto otro. Él no tiene ahí una... Usted ve una zanahoria en un palo diciendo, ven por ella, ven, así, moviéndolo así. Él es verdadero en sus promesas, él es bien certero, no está tratando de hacer las cosas difíciles para nosotros o dificultoso para entender. Él solo está diciendo, solo haz, solo cree, solo tocad, solo llamad. Entonces dice, ustedes entonces, un padre sano, nada más, normal. Aún un padre, pues, normal, que quizás hoy en día sea difícil encontrar, ¿eh? Es difícil encontrar personas sanas, normales en general, ahora, hoy en nuestro día, en nuestra sociedad, pero solamente un humano normal o madre, aún en aquel entonces, dice, si vosotros, siendo malos, nacidos en pecado, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Un hijo es dependiente y confía, y solo debe pedir, no hacen alguna cosa para merecerlo, simplemente piden. Amén. Entonces, con estas promesas, hermanos y hermanas, la única cosa que nosotros tenemos que saber es de que Él nos va a escuchar. Porque si sabemos que Él nos escucha, entonces Él va a darnos lo que necesitamos. Amén. Él no nos va a dar una serpiente, Él no nos va a dar una piedra, Él nos va a dar lo mejor. Aleluya. del mensaje de la señal, dice el hermano Branham, la sangre esta noche es aplicada por fe sencilla. Fe sencilla. No es algo sobrenatural. Amén. Ahora, entienda que cuando que Dios supre tu fe sencilla, eso es natural. Pero la aplicación de la fe sencilla no es. No es algo sobrenatural, según hermano. Simplemente está alrededor de ti por todas partes. Simplemente como un niño. Estírate y alcanza de ello y aplica la sangre. Él dice, hisopo, la palabra que hisopo pues, que usaban para aplicar la sangre, ¿no es cierto? En Egipto. Dijo, el hisopo simplemente es como la simple fe de niño para creyente. No está algo fuera que está fuera de tu alcance. No tienes que alcanzar muy lejos para alcanzarla. El hisopo crece en ese en esos países y es como una hojita sencilla. Es como si estuviera ya el pasto o las hierbas allá en el país. Nada más levántala, aplícala y ponla en la puerta. Así es como debe de ser la fe aplicada. ¿Acaso hemos hecho esto muy complicado? Él dice, toma fe en vez y aplica la sangre de Jesucristo por fe a la puerta del corazón y esto va a separar y hacer la diferencia entre aquellos que estaban saliendo de Egipto y aquellos que se van a quedar en Egipto y perecer con Egipto. Hizo la diferencia. ¿Qué tal si ellos hubieran dicho, ven, cómo es eso? Hay un ángel de muerte, pasando por la tierra, poder sobrenatural va a barrer y matar los primogénitos. Y ustedes pueden pensar como que, ah, pequeñita sangre de un cordero va a parar esta cosa. ¿Por qué lo pararía a ello? Y además, ¿por qué es que tengo que hacer una planta para hacerlo? ¿Por qué no puedo con mis propias manos ahí embarrarla ahí? ¿Ustedes creen que ellos hicieron ese tipo de preguntas? Los egipcios sí, estoy seguro. ¿A qué te refieres? ¿Vas a tomar sangre y meter a esta planta, empaparla y después ponerla en tu lindero de la puerta y piensas que eso va a parar tus plagas? Digo, ha de haber aparentado un poco loco, ¿verdad? Pero ustedes ven, eso es la fe sencilla como niño. La fe como niño en sencillez no trata de razonar o figurar por qué. Eran los egipcios que eran aquellos justificados. ¿Cierto? Decían, mira, digo, ¿qué tiene que ver esta sangre de una cordero? ¿Tiene poder mágico? ¿O tiene algo sobrenatural en este hisopo, en esta hierba? No, es hierba común, nada más la levanté allá de la hendidura de mi pared allá en mi jardín y ahí mismo la escogí y pues el cordero pues nosotros lo criamos como cualquier otro allá, nada sobrenatural acerca de ello, sangre pues de corderito, usted ve. Amén. Sencilla fe. Pero dijeron, Dios dijo que lo hiciéramos. Yo no lo entiendo, ellos no entendían qué es lo que estaban representando, pero ellos lo creyeron. Se lo dijeron, Señor, no sé, yo no entiendo, pero tú lo dijiste. Amén. Yo voy a tomar lo que tú dijiste con algo común que está a mi alcance y lo voy a hacer. ¿Por qué tenemos mucho problema haciendo las cosas sencillas del diario, comunes? Y estamos tratando de alcanzar y hacer aquella cosa extraordinaria en vez de la cosa común de diario vivir. Si solo aplicamos eso cada día con consistencia, lo sencillo, cada día de las cosas del día, qué lejos llegaríamos. Y el mensaje soy yo. Dice otra cosa, yo pienso que si tuviéramos un servicio de instrucción para que la persona se informe, muchos es nuevo para ellos, cuando el Espíritu Santo, cuando estás orando y tú estás orando y recordando que Dios está a punto de contestar tu oración ahí mismo, desde que te levanta, levántate. Cuando te habla, levántate. En otras palabras, el Espíritu Santo te habla, debes de responder inmediatamente, ¿verdad? Dios quiere que te muevas rápido, ser responsivo y levántate. Muchas veces veces veo la visión sobre alguien, y después hablo de nuevo, y si no se lo responden, se mueve a alguien más. ¿Ven? Es muy tímido el Espíritu Santo, lo es, y se mueve. Quizás esa persona que está sentada ahí con buena fe, creyendo que les va a ayudar un poco, no les va a sanar, no les sana, pero les da confianza del saber que su oración tocó al sumo sacerdote. ¿Ven? Y a veces de esa manera le erran por no saber nada más de echar mano de ello, porque es algo nuevo, pues, y no es nada más que lo que tu pastor o quien sea que ora por ti, porque después de todo es nada más la oración de fe que salva al enfermo. El pastor tiene tanto derecho a orar por ti como quien sea que haga, y su pastor no está allí, un buen vecino en tu vecindad o quien sea cristiano. Creo que Santiago dijo, confesado vuestros faltas unos a otros, o creo que fue en Santiago, en el capítulo 5, y a veces me pregunto cómo es que las cosas suceden, pero es una oración sencilla. Yo vengo y oro por alguien que quizás está a punto de morir, sarcoma o cáncer o algo así, lo ha comido, y después más adelante en el camino, usted se recuerda de mí, hermano Branham. Pero a 10,000 de ellos alrededor del mundo, ve, nada más fe sencilla, es nada, y cualquier cosa que nosotros tratamos de figurar, es simplemente es algo que creemos, es como un niño lo cree. Aún el cáncer, no importa lo que sea. Él dice, muchas veces me pregunto, dice, cómo es que muchas cosas suceden por una oración sencilla, simplemente. Y sabes que cuando tú escuchas al hermano Branham orar, no está haciendo un gran tema muchas veces, simplemente es muy sencillo. Oración sencilla, humilde. Señor, y debido a que él conoce que el Señor lo está escuchando, y él es un hijo preguntando, y eso es todo, en sencillez. Él dice simplemente fe sencilla, no es nada o algo que nosotros trabajaríamos a ello. Muchas veces creemos que si vinimos por oración y vamos por línea de oración, tenemos que de alguna manera empomparnos a nosotros mismos, trabajarnos a nosotros mismos para la fe. Él dice, es simplemente algo que creemos, o lo crees o no. Amén. Él dice, es algo que creemos como un niño creería. Ahora, yo amo esta pequeña analogía, dice, así como prometiste a tu pequeñita niña un vestido el sábado, o a tu pequeñito niño una chaqueta, ve, ellos van a esperar eso. Así de sencillo, es fe como un niño. Esto es lo que Dios quiere que seamos, porque simplemente somos niños de cualquier manera. Y es una pequeña analogía, ¿verdad? Tú como padre, tú le dijeras a tu niña, te voy a comprar un nuevo vestido. Bueno, simplemente ellos te creen en la palabra que le diste. Y a veces, porque somos padres olvidadizos, nos van a recordar, ¿verdad? Porque ellos creen. Ahora, Dios no es olvidadizo, pero Él hace las cosas en su tiempo y no el de nosotros. Pero si en verdad crees, simplemente te recordará, no por ya falta de fe, sino por tú lo prometiste. Recuerda cuando tú hiciste esa promesa, yo todavía lo creo. Yo todavía estoy confiando en ello. Todavía estoy deteniéndome. Todavía estoy creyendo. Amén. Tú me prometiste ese vestido, tú me prometiste esos overoles. Y ven, amén. Mi padre nunca ha mentido. Él no puede mentir. Él solamente habla verdad. Y el hermano Branham dice, esa fe sencilla como bebé es lo que él quiere que tengamos. Él dice, eso es todo lo que Dios quiere que seamos. Yo quiero ser lo que Dios quiere que sea, ¿acaso usted no? Eso es todo, porque Él dice, ¿debido a qué? Solamente somos niños de cualquier manera. Aleluya. Confianza para saber que Él ha escuchado nuestra oración. Amén. Y Él prometió, Él dijo que Él lo iba a hacer. Y la fe como niño ni aun considera cualquier otra opción o cualquier otra eventualidad, ni aun cruza sus mentes. Digo, Él lo dijo que Él lo iba a hacer, de manera que Él lo va a hacer. Amén. Claro que me escucha. Es expectativa sencilla. Aleluya. Están callados esta noche, pero Es verdad. El mensaje de Jehová Jireh dice, yo siempre refiero a esto y parece tan extraño. Él nos dice esta pequeñita historia aquí. Había una pequeña mujer en Alemania que llegó aquí hace como uno o dos años atrás. Tuvo que traducir ahí atrás. El traductor lo hacía en inglés para que yo lo pudiera leer. Y ella había sido... Estaba... deshabilitada en silla de ruedas como por 15 años, creo que un panfleto o algo así tratado que lo trajo y lo leyó, como este que tiene que llamar al pastor y si o quiero un paño de oración o algo así, que tenía que llamar a un pastor, entonces no había pastor y había cristianos y después confesó todo lo que había hecho mal y lo hizo bien con Dios. Sí, era una tela de oración y lo puso sobre el corazón y se lo puso debajo de su prenda interior y tuvo fe. Esa fue la instrucción que enviaron, ¿verdad? Con la tela de oración. Si hay algo en tu vida que tenga que ser confesado, confésalo, haz todo bien y que alguien ore por ti. Y póntelo con un seguro y después Dios te contestará. Esas fueron las instrucciones. Y lo hizo. Entonces, cuando ella hizo todo esto, nada más fe como niño, eso fue lo que dijeron que hiciera y eso es lo que voy a hacer, ¿verdad? Ella hizo todo esto, su pastor estaba ahí y lo puso en su corazón y dijo, ahora viejo diablo, o dijo, hombre diablo viejo, le dijo, ya me has tenido lo suficiente, vete. Ella había cumplido los requisitos, ella había hecho su parte y ahora estaba esperando recibir lo que Dios dijo que era de ella. Entonces ella dijo, ahora he hecho viejo hombre diablo, me has tenido suficiente, vete. Y se levantó y se fue caminando. Eso así de sencillo fue. Perfectamente sana, normal. Es simplemente, es tu fe simple en el creer. Simple fe. Las personas tratan de hacer la fe muy complicada. Eso fue lo que dijo él, no yo. Yo estoy leyendo eso a usted. Entonces nosotros quizás caigamos en eso un poco. Las personas tratan de hacer la fe muy complicada. No es complicada. Es simplemente fe. Es simple fe de niño, como un niño. Usted sabe que la sangre fue aplicada por hisopo. Hisopo es común, lo encuentra en cualquier parte allá y crece en las hendiduras del edificio. Cuando ya empaquetado la semilla, el viento la lleva, ¿ve? Y la misma cosa que leímos ahí donde dice, es un poquito de flor de diamante. ¿Qué significa? No tenemos que tener alguna super fe para aplicar la sangre de Jesucristo. Solamente fe común. Créalo, eso es todo. Y recuerde, la palabra de Dios vencerá a Satanás en cualquier parte, bajo cualquier tiempo y bajo cualquier terreno. La palabra de Dios vencerá a Satanás. No tu palabra vencerá a Satanás. Tu fe es en Él, tu fe es en su palabra. Él hará el vencimiento. Nosotros lo hacemos muy complicados. Un niño no es sofisticado. Sus pensamientos son bien sencillos, es bien por delante. Y quizás las personas, no quizás, las personas sí menosprecian a cristianos que son sencillos de esa manera. Pero eso es lo que nosotros queremos ser. Queremos ser sencillos de esa manera. Amén. Nosotros no estamos preocupados de lo que las personas piensan. Allí es donde el cristianismo moderno simplemente ha caído tan plano y lo que el profeta predicó contra ello tanto es el intelectualismo en el cristianismo, donde tienen que tener esta prueba y la otra prueba y van a pasar esta historia o esta arqueología y esta ciencia y esta otra. ¿A quién le importa? Yo estoy preocupado. Yo estoy interesado en lo que Dios dice y lo que Él interesa. ¿Por qué me debo preocupar yo por lo que un montón de filósofos piensan? Yo creo a mi padre. Un niño seguirá y obedecerá aun cuando no entienden. No tienen que entender. No es confianza si entiendes. Las cosas no tienen sentido en nuestra mente humana muchas veces, amén. Pero se ocupa obediencia sencilla para abrir las bendiciones de Dios para nosotros. Digo, ¿qué tal si esa hermana hubiera pensado, si hubiera leído eso? ¿Y por qué tengo que hacer todo esto? Esto parece extraño, como telas y... ¿Qué tiene que ver todo esto? ¿Y saben qué? Habían personas en ese día que hicieron eso. ¿Ustedes creen que ellos fueron sanos? No, no si ese fue su acercamiento. No si estaban ellos preguntándose, viéndole como que, yo no, esto no... ¿Es verdad? ¿O no estoy seguro? Si solo lo crees... Si solo lo recibes, obediencia sencilla, cosas que no tienen sentido a nuestra mente a veces. Le voy a dar ejemplos. Jesús le dijo a Marta y Marta removió esa piedra. Oh, está muerto, esa es su tumba. Él ha estado ahí ya lo suficiente que apesta. ¿Es cierto? Y él está envuelto en telas de tumba, pero si no remueves la piedra, él no se va a levantar. Se ocupa la obediencia sencilla, ¿verdad? En tu palabra, Señor, lo haré. Pedro echó la red al otro lado, pero un momento, hemos estado pescando toda la noche y estoy bien seguro, una o dos veces lo tiramos la red en aquel lado del bote. Pero ¿cómo es que una vez más en el lado que ya hemos pescado va a ser la diferencia? Bueno, si esa hubiese sido su actitud, no hubiera llegado a algún lugar. Pero él dijo, a tu palabra, Señor. Yo soy el hombre más experimentado en pescadería aquí. ¿Qué sabes tú de pescadería? Pero era el experto. ¿Verdad? ¿Sabe que una de las cosas más impresivas para mí que el hermano Branham habla es la actitud de unos doctores que estaban abiertos a la sanidad divina debido a ello, ¿verdad? Esa era su profesión, eran profesionales en medicina, eran hombres entrenados, ¿verdad? Y muchos de ellos tenían una actitud intelectual y pues echaban un tipo de ojo menospreciado a la sanidad divina, pero unos reconocían que ellos no eran sanadores. Y ese tipo de hombre, eso siempre me impresionaba a mí, que tenían suficiente humildad para admitir que, mira, solamente estamos asistiendo y tratando de ayudar, pero Dios es el que sana. Amén. Me hizo pensar a mí eso porque Pedro ha estado pescando su vida entera. Él es el pescador experto. Y aquí Jesús diciéndole, bueno, ¿sabes? Quizás encuentres pez si solamente volteas a aquel otro lado. Y pues uno diría, no hay manera. Pero fue obediencia sencilla. Su fe como niño dijo, Señor, porque tú lo dijiste, lo haré. Amén. A tu palabra. ¿Vas a hacer las cosas sencillas que están bien en tu poder, en tu alcance a hacer, aunque no aparente como que hiciera diferencia? Esa es la prueba. Amén. Moisés, es lo que tú vas a hacer. Vas a tener tus manos en el aire y siempre y cuando tengas tu mano en el aire, mi pueblo va a ser victorioso sobre el enemigo. Esa es una rascacabeza. De manera, siempre y cuando esté teniendo mis manos en el aire, de manera que si empiezo a dejarlas caer, no vamos a ser victoriosos. Eso es cierto, eso fue lo que pasó. Bueno, ¿qué tal si Moisés, en su gran intelectual, hubiera dicho, esto es loco, es ridículo? He aquí, él era parte de la casa de Faraón. Él fue criado con gran entendimiento y educación. Y se hubiera dicho, mira, voy a parecer como un tonto, voy a pararme en un cerro, todos me puedan ver y levantar mis manos. ¿Qué tal si hubiera sido esa su actitud? Pero ustedes ven la humildad. Una persona sofisticada trataría de razonar por qué, pero Moisés solo dijo, bueno, lo haremos. Levanto mis manos. Y sabe que se ocupó unos varones que le ayudaran, pero siempre y cuando él tenía sus manos levantadas, estaban ganando la batalla. Amén. Simplicidad, fe como niño, no tratando de entender o figurar o qué en el mundo, o cómo es que en el mundo conectas tú a un amigo allá arriba en un cerro levantando sus manos a una batalla que está sucediendo acá. La única conexión es obediencia a la palabra de Dios. Eso fue todo lo que fue. Amén. Obediencia a la palabra de Dios. Ellos vinieron contra una ciudad que tenía muros, protegida, una ciudad más grande, enmurada, y tenía protección para resistir a ataques de grandes ejércitos. Y dijo Dios, sí, lo vamos a tomar. Vas a marchar alrededor de ellos y después vas a sonar trompetas. Ay, después vamos a atacar. No, nada más vas a marchar y sonar trompetas. Eso es todo. Se van a reír de nosotros. No cuando se caigan sus muros, no se van a reír. Amén. Marcha alrededor y suena tus trompetas. Y eso va a vencer al enemigo.
Ven.
Las maneras de Dios no son nuestras maneras. Ellos no iban a poder tomar crédito de nada de ellos, excepto que del hecho que fueron obedientes e hicieron lo que justo que Dios les dijo que hicieran. Amén. Ellos no vencieron al enemigo, Dios venció a sus enemigos. Pero Él venció a sus enemigos debido a que, con fe como niño, ellos obedecieron e hicieron exactamente lo que dijo, aunque no hizo algún sentido de alguna. Generales o tácticas o estrategias, ningún sentido de que un ejército hiciera eso. Dios le dijo que hiciera algo que la mente humana ha de haber pensado que era locura, pero aún así la obediencia sencilla ganó la victoria. ¿Cuántas veces en nuestras vidas perdemos la victoria porque no estamos caminando en fe sencilla como niño? En el mensaje de velamiento de Dios, dice el hermano Bernard, hay varios aquí sentados en números que estuvo con nosotros en aquel día o el otro día cuando él vino en un torbellino, sucedió acá, cerquita del monte del atardecer. Nos dijo, ¿verdad?, el día anterior, hermano Biggs Woods, y después cuando nos dijo, toma esta piedra, tírala en el aire y dice, así dice Jehová, y tú lo verás inmediato. Yo levanté una piedra allá arriba de la montaña, la tiré en el aire y claro, descendiendo, vino un torbellino, ¿verdad? La succión de ello. Usted tiene que hacer algo para causar que algo lo siga. Esto siempre me asombró a mí. Todavía me asombra. Porque lo que sucedió después de eso fue el terremoto de Alaska. Nosotros estábamos allá en Alaska, ya fue en junio, y vimos una de las vistas, y todavía hasta esta fecha, uno de los eventos más grandes que ha sucedido en la historia de esa área, todavía están sintiendo los efectos de ello, todavía están haciendo construcción en edificios debido a lo que sucedió en ese terremoto. Nosotros fuimos y tenían como la película, la experiencia entera, donde te dicen acerca de ello, y tanta ciencia. Tanto lo que nosotros sabemos de terremotos hoy en día fue debido a todos los estudios y cosas que hicieron en ese terremoto. Fue un evento mayor, que dio vuelta a esquina. Y empezó con un profeta tirando una piedra al aire. Amén. Pero vean lo que dijo acá en este párrafo 37. Tú tienes que hacer algo para causar que algo lo siga. Jesús tomó un pedazo de pan y lo partió y lo multiplicó de ese pedacito de pan. Tomó agua y lo puso en un pichel, ¿verdad? E hizo vino. No terminó eso. Y hizo vino del agua. Y Elías tomó sal y la puso en un contenedor y cortó un palo y lo tiró en agua. Es algo que simboliza, ¿verdad? Porque levanté esa piedra, la tiré al aire y empezó un torbellino. Una acción que parece totalmente no relacionada y desconectada, amén, de lo que es requerido al punto. Jesús derramando agua para poder convertirla en vino y empezó a partir pan para que pudiese ser multiplicado. Amén. Un profeta tirando una piedra al aire. Todos estos son hechos de fe sencilla. Recuerde que Jesús estaba haciendo esas cosas porque el Padre le enseñó. Entonces, él de hecho estaba actuando de fe sencilla como un niño. Él vio, el Padre le mostró qué hacer y él lo hizo. ¿Acaso eso no es cierto? Una acción que aparenta totalmente no relacionada toma fe de obediencia como un niño. Amén. Nosotros no podemos explicar a Dios, tenemos que creer a Dios. Amén. Nosotros no podemos explicar cómo es de que el partir el pan lo multiplica, pero nosotros lo creemos. No podemos explicar cómo que el derramar agua la convierte en vino, pero Dios lo hizo de todas maneras. Amén. Haz lo que te dice la palabra que hagas. Nosotros obedecemos aunque no tenga sentido a nuestras mentes que razonan. Amén. No tener miedo de aparentar como un necio o un sencillo. ¿Sabe que los sacerdotes cuando estaban caminando llevaban el arca y estaban a punto de llevar cruzar el río y tenían que caminar, tenían que tomar un paso de fe? En una manera que no parecía pues que había manera, pero tuvieron que dar paso y después Dios hizo el paso. Ya que tomaron el paso como obediencia de niño, de decir, Señor, haré lo que tú me dijiste. El problema, hermano, hermana, es que sabemos mucho.
Amén.
Amén. O pensamos que sabemos muchos. O estamos pensando de cómo es que algo puede hacer en vez de pensar que Dios lo dijo así. Deja que el pensamiento sea en la palabra de Dios y lo que dice la palabra de Dios de ellos, en vez de pensar cómo puede ser, cómo pueda pasar, cómo puede ser que esto trabaje o qué tengo que hacer yo. ¿Qué tal solamente cree? ¿Qué tal confiarle a Él? Amén. Déjeme leer esta última cita. Y terminaremos con eso esta noche. Ve y despierta a Jesús. El mensaje dice, Él está orando y están a punto de tener línea de oración. ¿Cierto? Y está a punto de llamar la línea de oración diciendo, sea que cuando pasen por esta línea y se pongan manos, nuestras manos sobre ellos, que ellos reconozcan que no está solo pasando por hombre, sino que Dios y hombre uno son. Dios ha venido al hombre, entonces está hablando a los varones que van a poner manos y orar por ellos. Él dice, Dios no hace nada aparte del hombre. Eso es lo que hace, sus obras es a través del hombre y Él hizo al hombre su socio. Cuando Jesús se paró viendo a la cosecha, dijo, la mies está madura y los labradores pequeños pocos son, ora al Señor de la mies y Él es el Señor de la mies. En otras palabras, pedidme que yo haga lo que yo sé que está bien, que se debe hacer. Pedid que Él haga lo que Él ya sabe que está bien hacer, lo que Él ya dijo y prometió. Tú pide lo que Él lo haga. Amén. Pero Él lo había conectado a esos mismos con sus discípulos y ellos fueron los que preguntaron y dijo, no tienes porque no pides. Y no pides porque no crees. Pero Padre, nosotros creemos. Yo creo que nosotros podamos decir eso esta noche. Yo creo que no es Jesús diciendo de nosotros que no tenemos porque no pedimos y no pedís porque no crees. Yo espero que nosotros podamos decir como hermano Branham, pero y que podamos decir, pero Padre, nosotros sí tenemos y estamos pidiendo. Y él dice, nosotros creemos y estamos preguntando esta noche por tu misericordia una vez más con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Fe como niño es el confiar, confiado en el Padre, que Él sabe lo que nosotros necesitamos. Orando, pidiendo que Él haga lo que Él sabe que es lo correcto de hacer, lo que Él ya ha prometido hacer. Creyendo y haciendo, preguntando. Amén. Ese es el tipo de creyente que yo quiero ser. ¿Qué tal usted? Amén, amén. Pongámonos de pie esta noche. Yo quiero que Él tenga completo todo control, que Él lo figure. Si hay algo que yo no puedo figurar, yo quiero dejar que Él lo figure. Y si hay algo que yo no puedo figurar, quiero que Él lo figure en vez de que yo. Amén. Yo no quiero guiar, yo quiero que Él guíe. Yo quiero que Él sea Dios, yo quiero que Él sea Padre. Yo no quiero ser Dios, yo no quiero estar en cargo. Yo quiero que Él sea, yo no quiero ser el que anda resolviendo problemas. ¿Ven? Miren, una de las cosas que siempre, personalmente, en mi experiencia personal en la industria, en mi vida personal, que aprendí bien temprano, era de que yo pudiera ser un buen empleador y hacer a mis jefes bien contentos, lo cual quiere decir que voy a dar incrementos en pago. Bien contentos los puedo hacer a ellos en traerles soluciones, no problemas, ¿verdad? Siendo uno que resuelva problemas. A nadie le gusta es alguien que está quejándose todo el tiempo. Ellos quieren a alguien que van a traer soluciones. No me traigan problemas. Yo figuré eso bien temprano por la gracia de Dios, pero eso no funciona en el reino de Dios. Tenemos que dejar eso por detrás. Yo no soy el que resuelve problemas. Tú no eres el que resuelve problemas. Él es el que resuelve los problemas. Toma tus problemas a Él y déjalos ahí y déjalos que Él los resuelva. Amén. Debido a que Él es eso y yo soy solamente un hijo inclinándome en Él. De manera que solo nos inclinemos en Él esta noche. Amén. Inclinemos nuestro rostro. Padre, pues somos tan agradecidos, Señor, que podemos confiarte, Señor, de arriba abajo, en todas maneras, te confiamos con toda parte de nuestras vidas y sabemos, Señor, que tú tienes tu mero aliento en tus manos. Nuestro siguiente latido de corazón, solamente estamos aquí debido a ti y te confiamos, Señor. Como pequeñitos niños, nos echamos en tus manos y decimos, oh, papá, Padre, sean las cosas a tu manera en nuestras vidas. Perdóname por tratar de correr cosas o tratar de tomar control. Quiero que tú me guíes en toda manera, Señor. Y Señor, yo quiero que esa fe como niño pueda echar mano de toda promesa singular y pedir sin titubear, porque yo sé que mi Padre me ha prometido darme buenas dádivas. Y gracias te damos, Señor. Eres buen, amoroso proveedor, maravilloso, y gracias te damos por ello. Te honramos, Señor, y yo oro que tú ayudes a cada uno y todos nosotros para rendirnos un poco más esta noche, Señor, y quizás a soltar un poco más y simplemente vivir un poco más cerca a ti y quizás echar una carga más allá en tus pies abajo. Que paremos de cargar tan siquiera una cosa menos, un peso, una preocupación, una carga, despojarla y ponerla en tus pasos, en tus pies. Y sabemos que tú haremos eso paso por paso, tomaremos tu yugo, tu carga que es ligera de ser llevada. Cuánto te amamos y cuánto te damos gracias, Señor. Yo quiero ver victoria en cada vida aquí, Padre. Y tú también. Y esa es tu voluntad para tus hijos. Solo quiero recibirlo esta noche. Gracias te damos. Te creemos, Señor. Te confiamos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Me pregunto si pudiéramos cantar ese canto. Eres un buen padre.
You're a good, good father.
Eres un buen padre. Eso es quién eres tú.
It's who you are.
Eso es quién eres tú.
It's who you are, and I'm
y yo soy amado por ti.
It's who I am.
Eso es quién soy yo.
It's who I am.
Eso es quién soy yo.